Gracias, Gary. No muchas personas saben que hay una historia de cuando Gary estaba bautizando a su hijo Daniel. Le dijo, hijo, había un demonio ahí abajo del agua. Y le dijo, sí, papá, pensé que había algo si no me sacabas de abajo. Vamos a mirar en el capítulo 4 de Mateo y en Efesios capítulo 6. Si quieren marcar ahí, vamos a empezar en el capítulo 4 de Mateo. Mientras miramos en el sujeto de demonios y ángeles, nos vamos a dar cuenta que hay muy poca cosa que conocemos. Los ángeles son personas que nos están cubriendo para Dios, pero los demonios son lo algo contrario. Queremos estudiar algo acerca de este sujeto. No son una cultura ni tampoco una experiencia, pero vamos a ver la palabra de Dios. Vamos a leer Mateo 4, del 1 al 11, y Efesios 6, versículo 10. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, y haber estado ayunando por 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino él a tentador y le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo, esto escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, échate abajo. Pero él le dijo, escrito está, los ángeles Dios mandará acerca de ti. Y Jesús le dijo, está escrito, no pondrás a Dios sobre texto. Y entonces le dijo, todo esto te daré si me adoras. Y Jesús le dijo, vete, Satanás, porque está escrito, solo adorarás a Dios. Y el diablo se fue y todos los ángeles vinieron a ministrarle. Ahora en Efesios 10, 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y el poder de la fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, por lo que podéis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces toma toda la armadura de Dios para que te levantes en el día malo y te levantes y estés de pie, firme. Oremos. Padre, te damos gracias por tu amor por nosotros, por la oportunidad de estar aquí juntos como un cuerpo, por ver tu palabra. Danos claridad en nuestro pensamiento y entendimiento mientras vemos este sujeto de ángeles y demonios. Solamente de una manera corta, esperamos que tú nos muevas y que podamos seguir a tu Hijo como resultado de lo que vemos en tu palabra hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas cosas culturales, y las encontramos por películas, por libros y en nuestra propia mente. Miramos ángeles, hay libros, y tenemos ángeles en nuestra mente que son como personas gorditos y sin pelo, con alas, que están tirando flechas. Y escuchamos una cosa de una tía que murió y se fue al cielo como un ángel. Todos los que amamos a Dios pensamos en eso, pero Dios creó a los ángeles, pero muchos de ellos fallaron. Max Lucado, el actor, dijo esto: los ángeles son una manera bíblica de mirar. Ellos nos dan la oportunidad de que podamos imaginarlos, pero después se desaparecen. Y también dice, las cosas que nos están siempre dañando, y nos dicen que hay unas cosas que nos hacen favores como genios y, nos hacen que encontremos a cosas que se nos han perdido. Solamente tronamos los dedos y desaparecen. Y los tronamos otra vez y vuelven a aparecer. Hay muchos ángeles que son muchos y son gloriosos. Aún cuando Gary dice que el coach de LSU es un ángel, él no es un ángel. Ahora el coach de Alabama, Gary todavía sabe lo que esa persona es. Las escrituras nos dicen acerca de los ángeles y los demonios. Lo primero dice que son personas espirituales que Dios creó para ministrar a su gente. Son espirituales personas que Dios hizo para ministrar a su gente. Primeramente, lo primero es que por Dios todo fue creado, aún los ángeles incluidos, pero también nos sirven a nosotros. Son siervos, y las cosas que las escrituras dicen acerca de los ángeles, después miraremos lo que dicen acerca de los demonios. Primero dice acerca de los ángeles que son personas que alaban a Dios, pero también son mensajeros. En Isaías 6, Isaías tiene una visión de Dios sentado en su trono y hay ángeles que le están rodeando y alabando. Son personas con mucho poder y están ahí en la puerta del templo. Son personas angélicas que con sus alas cubren su cara y cubren sus pies, y con las otras alas están volando y diciendo: gloria, gloria, gloria a Dios. Y todas las cosas fueron creadas por él, aun los ángeles, para su gloria, para que le glorifiquen. Son también mensajeros. Algunas veces leemos en las escrituras que cuando Dios quería mandar un mensaje, él mandaba ángeles. Cuando los hijos de Israel iban a cruzar a la tierra prometida, ángeles mandaron a Josué. Cuando María iba a estar embarazada, Dios mandó un ángel para darle gloria a Dios. A los pastores que estaban cuidando sus ovejas. También Dios mandó ángeles cuando las mujeres buscaban a Jesús en la tumba. Y ellos le dicen: ¿por qué buscan a el que está vivo? Y él mandó los ángeles como mensajeros. Los ángeles también tienen pelea con las fuerzas demoníacas. Hay poderes alrededor de ellos en la oscuridad, y los ángeles combaten contra las fuerzas demoníacas a favor de la gente de Dios. Los ángeles son agentes de las cosas cuando Dios sea juez. Los ángeles se encargan de la ira de Dios. Ellos son agentes. Algunas veces los ángeles intervienen en cosas de los humanos, y leemos como Balaam, que está caminando sobre su asno y hay un ángel que le habla. Y también leemos acerca de esta muchacha embarazada, y un ángel viene y le explica lo que está pasando y lo que va a pasar. Algunas veces intervienen en cosas humanas y hablan de salvación. En Hebreos capítulo 1 nos habla de la supremacía de Dios. La final declaración de ese capítulo, donde él nos habla acerca de ángeles, dice que son misioneros, sirvientes que están heredando las cosas de Dios. No nada más cuando Dios mandó a su Hijo, mandó también ángeles para que dieran las buenas nuevas a las personas que heredaron su salvación. Lo más interesante es que Juan Patton era una persona joven graduada en Inglaterra, Él aceptó una llamada para ir a unas islas en el Pacífico a ministrar, para tomar y llevar el Evangelio a personas que eran caníbales. Tienes que pensar acerca de las cosas en contra de ir a predicar a caníbales. Tal vez él dijo, tal vez mis regalos no son para esto. Tal vez es mejor que una persona que no terminó el colegio debería de ir. Ellos sabrían mejor para los caníbales. Pero aún así, él fue y llevó a su esposa y empezó a ministrar cerca de una chocita donde vivían los caníbales. Y ellos nunca fueron atacados. Hay una historia muy grande de los jefes de la tribu. Después de que él se salvó, vino a Juan y le preguntó, ¿quiénes eran el army que estaba afuera de tu choza todas las noches? Pensábamos ir y atacar, pero estaban siempre ahí. Y Juan no tenía una respuesta para él. Y pensó, tal vez eran los ángeles que me estaban protegiendo todas las noches. Hay algunas veces que Dios nos protege. Y ellos murieron después. Pero él miró la protección. El jefe de la tribu dijo que algunas veces los ángeles protegen a su gente. Los ángeles, hay varias cosas que debemos de saber de ellos. No temerles, no tener miedo. Los ángeles varias veces en el Evangelio dicen, no tengas miedo, no temas. Hemos leído historias de personas que han tenido encuentros con ángeles y son muy, muy hermosas. No hay nada que temer. Las escrituras dicen que Satanás es un ángel de luz. Tenemos que tener cuidado. Encontré un lugar en la escritura donde un ángel no tuvo que decirle a una persona que no tuviera miedo. Fue cuando Josué estaba en contra de yendo cerca de el enemigo. Mucha gente no sabe que Josué era la persona tejana, hebrea. Otras cosas las conoces en la escritura. No tengas miedo. Y es algo raro que sea una instrucción cuando se nos dice de cómo tratar a los ángeles, y es tratar a las personas forasteras bien, a los extraños. Nunca le des, nunca le niegues la hospitalidad a los extraños, porque tal vez puedas entretener ángeles en tu casa. Y se sorprende de cómo es tratado, de cómo le bendicen y le dan la bienvenida, cómo le dan de comer. Le quitan su ropa sucia y le dan ropa nueva y lo mandan cuando se tiene que ir con ropa nueva. Ha sido tratado de una manera muy sorprendente y así debemos de tratar a todas las personas, tal vez solamente para estar bien con nosotros. Hubo una persona en un restaurante, alguien vino en tu lugar, en tu negocio, y nunca sabemos quiénes son. Trátalos con bien. ¿Por qué debemos de ser esto una instrucción para nosotros? Tal vez es porque en el momento como amamos a nuestro vecino es cuando el demonio nos toma. Hablamos de demonios y los ángeles, Dios los creó para que ministraran a la gente. Entonces los demonios son los ángeles que siguieron a Dios para robar su gloria. Y hay dos extremos a los que podemos venir cuando hablamos acerca de los ángeles y de los demonios. Y la primera es cómo actuar como si ellos no existen. La otra es acobardarnos en miedo. Y la escritura nos dice que Satanás está contento, pero puede acusarnos, pero no puede destruirnos. Pongámonos toda la armadura de Dios y caminemos en el Espíritu. Ahora yo les digo, yo soy una de esas personas que tal vez tenía que ser escepticista, Pero ¿qué en realidad y de qué manera explicas eso? En el 2008 yo fui con uno de nuestros misioneros, pero no puedo decir su nombre. Pero quiero decirte que yo y otro hermano de aquí estábamos en un lugar donde había muchos musulmanes. Y este lugar en realidad es lo que se le llama un lugar donde no está la presencia de una persona de Dios. No hay ninguna iglesia, ningún creyente. Y parte de lo que estábamos haciendo era que estaban tomando fotos y yo estaba haciendo una encuesta para cómo traer el evangelio a este lugar. Y por la gracia de Dios, quiero decirte hoy que ahí existen líderes cristianos y son unas buenas noticias. Parte de lo que encontramos mientras estábamos ahí era que había una revoltura de cosas religiosas, pero yo estaba hablando con una persona acerca de lo que pasa ahí y preguntamos por qué le dan a esta persona autoridad. Y él sacó una pequeña bolsa que tenía ahí y dijo, él me dio esta bendición para que eche fuera los espíritus de mi casa. Y después le dije, pero ¿por qué le das autoridad? ¿Por qué le creen tanto? ¿Por qué creen que él puede protegerte de cosas malas, espíritus malos? Estábamos ahí en ese lugar y había muchos árboles. Si nunca has probado una fruta que se da allá, por favor no traten de comerla. Es algo que parece como mostaza, pero es algo diferente. Es algo horrible. Son como de 5 libras, como si fuera una piña en esteroides, pero sabe muy mal. Había más de 100 personas muertas en el mundo debido a que comen esta fruta. Fuimos y miramos que en cada árbol y en cada piedra hay espíritus. Y cuando dijo esto, no teníamos nada y las frutas empezaron a caerse de los árboles. Detrás de cada piedra había espíritus. Y nosotros seguimos hablando con este caballero y estamos orando por él. Y después de un minuto, todo terminó tan pronto como así había empezado. Y tengo que decirte que las cosas que yo no creía, empecé a creer. Hay cosas sobrenaturales que nos están atacando. No debemos de ser tan reaccionar de una manera extrema, pero debemos estar conscientes. Hay personas que están siguiendo a Dios, pero hay poderes principales y que son llamadas Lucifer, Satanás, el Dios de este mundo. ¿Cuál es su misión? Su misión es trabajar directamente e indirectamente contra la gente de Dios para que no sean lo que Dios nos ha creado para que seamos. Ellos quieren hacernos mal y trabajan indirectamente y directamente. ¿Cómo trabajan indirectamente? Trabajan indirectamente por el mundo y sobre nuestra propia carne. Indirectamente sobre nuestra carne. Cuando Dios habla en Efesios acerca de que estábamos muertos mientras caminábamos, siguiendo el príncipe del aire, los espíritus que ahora están trabajando en el hijo de desobediencia, indirectamente estaban atacando por el mundo y también por nuestra propia carne, dándonos cosas que tal vez pensábamos que nos satisfacían, cosas que nosotros pensábamos que eran buenas. Pero mañana en la noche mi esposa regresa a casa. He estado fuera con 10 días. Yo puedo decirte ahora como mi esposa es un ángel y como mis hijos son bendiciones. Vamos a estar por esta semana juntos y después vamos a irnos otra vez. Y me gusta ir a un campamento Y este campamento a mí me gusta mucho porque tienen un lago donde pescar. Y nosotros vamos ahí. Vamos a pescar muchos peces. Vamos a divertirnos mucho. Mis hijos están contentos y están esperando. Mi hija también. Una de las cosas que necesitan saber es que cuando voy a pescar no voy a agarrar los anzuelos y poner una nueva lombriz ahí. No voy a agarrar el anzuelo y a ponerme zapatos nuevos y a ir a pescar. Tampoco voy a agarrar el anzuelo y voy a pensar que soy un hombre que trata a una mujer mejor y ir a pescar. No voy a ir ahí como pensando como secretario. Y me metí al internet y ordené algunas lombrices que están impregnadas con sal y las he usado antes y he pescado mucho. Y espero que los pescados tengan lo que les satisface en su boca y después los estire. Él ataca por nuestra propia carne. Todos somos tentados con nuestros propios deseos y estamos pecando cuando Él avienta el anzuelo y damos nacimiento al pecado. También hay ataques demoníacos que nos atacan directamente. Directamente viene por la decepción, primeramente, yo creo, pero también hay otras maneras, condenación y exaltación a uno mismo. Una es por la exaltación a uno mismo. Hay veces que escuchas gente decir, el demonio me está atacando, dice que no soy creyente, me está diciendo esto y me dice otras cosas. Y algunas veces sí es como trabaja. Necesitamos saber que peleamos ese ataque con escritura. No hay condenación. Los que están en Cristo Jesús. Alguna vez el enemigo me está atacando y me dice que soy feo y yo le digo, no creo que sea el enemigo. No creo. Hay algunas veces que nos ataca exaltándonos a nosotros mismos y la realidad es que Dios te ama y tiene un plan hermoso para tu vida. Te ofrece un plan bueno para tu vida. Nunca escuché a alguien decirme, ah, Chase, yo creo que el enemigo me está atacando. Me dijo que soy muy guapo y que tengo que ir a comprar mucha ropa para llenar mi closet. Chase, los enemigos me están atacando. El enemigo me está atacando. Me ha dicho que tengo millones en el banco y no necesito dar más. Tengo que agarrar este dinero y no deshacerme de él. El enemigo me dice, no te rindas, no estés en la comunidad, no estés en misiones. Y él está con una máscara y nos está atacando. Debemos de tener cuidado entonces, porque no, para que no seamos engañados, debemos de darnos cuenta cuáles son las oscuridades. Una de las maneras como él trabaja es por tentación. Otra de las cosas es opresión y posesión. Posesión y opresión. Si tú eres una persona que sigue a Jesús, no puedes ser poseído por él. No puedes ser poseído por Satanás, pero sí puedes ser opresionado. Puedes ser engañado, puedes ser aplastado. Es algo difícil de saber. Y cómo pasa y cuándo pasa. Te voy a decir esto. Si tú crees que estás luchando con fuerzas demoníacas, te digo que te puedes hablar con uno de nuestros ancianos, con nosotros, de los líderes, te ayudaremos. No estés jugando con fuerzas demoníacas porque pueden poseerte, pueden opresionarte. Y también el enemigo nos dice que Él es el padre de la mentira y no siempre nos está decepcionando. Hay cosas que nosotros vemos y decimos, oh, eso es demoníaco. Debemos de retractarnos. Es algo bueno. Y te voy a dar un ejemplo. Mi esposa y mi hija vienen de regreso de Ruanda. Hace tiempo yo estuve allá. Y mientras íbamos a visitar a uno de los lugares donde estábamos ministrando, era una iglesia católica y ahora es solamente un recuerdo del genocidio en Ruanda. Esto debería ser un museo, pero se mira como algo horrible. Antes era una iglesia y hay ropa ahí de cientos de personas que antes vivían y ahora mueren. Había agujeros en el techo y en las paredes de las granadas que fueron tiradas ahí. Y toda esta gente pensaba que ahí iban a ser salvadas, pero fueron aniquiladas. Y había huesos y calaveras de las cientos y miles de personas que fueron matadas y murieron ahí. Y ahora, mientras miramos hacia atrás, pensamos, eso es demoníaco. Déjame decirte que eso no empezó nada más con un grupo de gente y que se levantó en la mañana y dijeron, vamos a matar a cientos y miles de personas. Pero eso empezó con algo en la mente que nos decía, no me gusta esa gente, no se ven como yo, no hablan como yo hablo. Y tal vez son mejores que yo. Tal vez había un grupo que estaba maltratando a otros, pero no me gusta esa gente. Claro que eso no pasaría aquí. Es muy fácil mirar a la sensualidad y a la estar consumiendo y vemos las cosas que pasan, pero no tan fácil pensamos. Desearía que mi esposo no me tratara como me trata. Mi esposa se veía antes más hermosa y la decepción es algo que nos consume en un mundo lleno de materialismo. Tenemos un hombre que vino y dijo, ¿ustedes cómo están tratando con cosas demoníacas? ¿Por qué será que nosotros no? Y él nada más miró alrededor y dijo, ¿tú te das cuenta? Hay niños en todo tu país que traen como calaveras en su ropa. Eso es un símbolo de muerte. ¿No crees que eso es demoníaco? Y hay mujeres en tu cultura que honestamente están enseñando partes de su cuerpo que solamente sus esposos deberían de ver. ¿No crees que eso es demoníaco? Seguramente eso nunca pasará aquí. ¿Ves? Está enmascarando Satanás, que es el padre de la mentira. Yo te daré, así como le dijo a Dios, a Jesús, te daré todas las cosas del mundo, todas las cosas buenas. Mientras has tenido hambre, él le dice que cambie y que haga que esas piedras se conviertan en pan. ¿Y cómo entonces peleamos contra lo demoníaco? ¿Crees que la manera como aquí en nuestra iglesia son los valores que tenemos es rendirnos en la comunidad? Si tú estás rendido a Cristo en tu comunidad y en las misiones, esas son maneras muy buenas de cómo pelear contra el demoníaco. Mi abuela una vez dijo que el tiempo cuando estamos pasándola solamente desahogados es tiempo de demonio. Debemos de protegernos a nosotros mismos y una de las maneras como podemos hacerlo es fijar nuestros ojos en Jesús. No nos enfoquemos en ángeles ni en demonios. Estemos con nuestros ojos siempre puestos en Cristo, que es el autor y el perfeccionador de nuestra fe, que la traerá a completar. Fijemos nuestros ojos en Él y estemos contentos. Y después veremos a Él, a su mano derecha del trono. Debes de pelear contra las cosas del demonio y poner los ojos en Jesús. La siguiente cosa que podemos hacer es estar siempre creyendo la palabra de Dios, llenando tu mente con ella y tu vida con ella. De las cosas que nosotros llenamos nuestra mente, también van a llenar nuestras vidas. ¿Cómo nos llenamos de la palabra de Dios? La meditamos y la memorizamos. Pensamos en ella a diario, la ponemos en nuestra vida y la vivimos. Nos movilizamos, la memoramos, la meditamos. Chuck Swindoll nos dice una historia acerca de cómo estábamos en un elevador. Estaba en un lugar lejos de su ciudad y había dos mujeres en el elevador. Eran dos prostitutas que estaban haciéndole proposición de estar con ellas en la noche. Y lo primero que vino a su mente no fue su esposa, ni sus hijos, ni su iglesia, ni el seminario. No era su reputación. Lo primero que vino a su mente fue Efesios 6:7, donde dice que el hombre recoge lo que siembra. Había meditado en esa escritura y la memorizó. Y ahí mismo la vivió, llenó su mente con la palabra de Dios. Y para cerrar esto, digo, estar alertas. El enemigo, el diablo, anda por ahí como león rugiente, viendo a quién devorar. Creamos la palabra y vivámosla, porque es más grande él que el que está en el mundo. Estar alertas y creer la palabra y seguir la palabra contra del pecado. Oremos por ustedes. Padre, te damos gracias porque aunque hay una guerra en el cielo, sabemos que la victoria es tuya porque has dado nombre sobre todo nombre, y que el nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo y bajo el cielo y bajo la tierra, que toda lengua confiese que Jesucristo es el Dios. Padre, oramos para que sigamos a tu Hijo de una manera buena, que nos enfoquemos en Él, para que tú nos guardes y nos protejas del enemigo que quiere maltratarnos, que nos rindamos a ti en comunidad, juntos, Señor, y en misión, para tu gloria, para tú y para nuestra victoria. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos pedidos.